En casa de Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 23 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar ahora de lo que está pasando en Cataluña. Hoy, en teoría, no tendría que haber pasado nada. Si el consejero de Interior del gobierno catalán estuviera bien informado, hoy, insisto, no tendría que haber pasado nada. Escuchen a Miquel Buch.
Los datos que tenemos es de que hoy no habrá concentraciones, no habrá manifestaciones y, por tanto, podríamos decir que es posible, no podemos garantizarlo, que no haya sucesos como los que hemos vivido la semana pasada.
Y, sin embargo, poco después de estas declaraciones, los CDR hicieron una convocatoria para que acudieran con globos y con pintura a destrozar los furgones policiales, cosa que, por otra parte, ha sucedido. Esmeralda Ruiz, bienvenida, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, tú decías una convocatoria, tres en realidad, una esta mañana en la Ciudad de la Justicia, justo después de esas declaraciones que hacía el consejero Miquel Buch, después frente a la delegación del Gobierno. O sea, tenía que ver con la visita de Pedro Sánchez aquí a Barcelona, ha sido convocada por el Tsunami Democrático, y esta misma tarde a las 7 en punto, los CDR llamando a asistir, a acudir con globos llenos de pintura a la sede de la consejería. En principio los globos no llevaban pintura, pero hace una media hora o así los han cargado con pintura y han empezado a lanzarlos contra, bueno, pues las furgonetas de la Brigada Móvil de los Mossos de Escuadra que estaban ahí custodiando la puerta de esta consejería de Interior de Miquel Buch. Bueno, pues es el mismo escenario, además, Luis, que el pasado miércoles pues dejó varios contenedores ardiendo, algún que otro coche calcinado. Regresan las protestas otra vez, en este caso con huevos, con fai también y con estos globos llenos de pintura.
Bueno, puestos a elegir, prefiero la pintura que no el fuego y los contenedores ardiendo y las bolas de plomo y las motosierras de las que nos hablaba Joaquín Pérez, el portavoz del CEPE, en la conversación que hemos tenido con él hace un instante. Es muy importante para mí, porque yo creo que no hay nada como tener una idea real en primera persona de lo que uno ve. Tú has estado en los días terribles y has estado hoy dando tu paseo por Barcelona. ¿Crees que ha cambiado el paisaje, Esmeralda, o no?
Ha cambiado el perfil del manifestante, si les podemos llamar así. Sí que ha cambiado, Luis. Es verdad que desde el domingo por la mañana, hoy incluido el lunes, ya no vemos encapuchados por las calles, ya no vemos a gente encapuchada en esas marchas. Hoy la mayoría iban a cara descubierta. Ha cambiado el perfil también de edad. Ha salido gente mucho más mayor, por ejemplo, en la protesta de este mediodía frente a la delegación de Gobierno. Podemos decir que se ha suavizado un poco el perfil de ese manifestante y un ambiente mucho más tranquilo y mucho más calmado, aunque, como decimos, la última hora son esos lanzamientos de globos con pintura contra la Brigada Móvil de los Mossos de Escuadra, claro.
Tengo entendido que, además, entre la policía y la propia Alcaldía de Barcelona tenemos ya un balance aproximado de los estragos que se han producido, por otra parte, carísimos durante los últimos días, Esmeralda.
Pues mira, 2.700.000 euros, Luis, es la cifra en daños, en papeleras, jardineras, pavimentos, farolas, señales, lo que contábamos, todo lo que arrancaban estos días para montar las barricadas. 1.044 contenedores quemados es la cifra oficial, y ojo, porque son tantos como repone cada año el consistorio de Ada Colau. 1.044 contenedores, 199 detenidos, también tenemos ya la cifra oficial, 30 de ellos ya están en prisión, 34 han sido arrestados por la Policía Nacional, 157 la mayoría por los Mossos de Escuadra, 8 por la Guardia Urbana. De ellos, 92 son de Barcelona, que ha sido sin duda, bueno, pues la ciudad que más ha sufrido estos actos violentos durante esta semana que se cumple ya de disturbios y de violencia callejera. Casi 600 heridos, también tenemos el dato oficial, 289 son agentes, 154 Luis, Mossos de Escuadra, 134 policías, un guardia urbano.
Son datos que hablan por sí mismos. Gracias, Esmeralda. Un saludo muy cordial y hasta mañana.
Un saludo, Luis. Hasta mañana.
Bueno, pues estos son los datos. Este es el ambiente que hoy hay en Barcelona. Los disturbios no han tenido ni muchísimo menos, y espero que no cambie en las próximas horas el cariz tan trágico que hemos visto durante los últimos días. La batalla política, sin embargo, continúa, naturalmente. Les decía al principio, recuerden, Sánchez lo debe estar haciendo muy mal porque todo el mundo se pone de acuerdo en criticarle. lo ha criticado la policía y hemos tenido una conversación, yo creo que suficientemente elocuente, con el portavoz de la CEP. Hemos escuchado a los partidos constitucionalistas y ahora vamos a escuchar a los independentistas, que están también muy enfadados con Sánchez. Esto es lo que menos me preocupa, pero bueno, es un dato más que forma parte de la información. Me preocupa sobre todo por lo que supone de unir a personas que están divididas y que se unen cuando tienen un enemigo común, que es Pedro Sánchez. Porque en este momento, si ustedes están, luego en la tertulia hablaremos mucho de eso, si ustedes están al tanto de las disensiones internas en el mundo independentista, sabrán que Esquerra Republicana y Junts per Catalunya cada vez están más alejados el uno del otro. Cada uno va por su lado. Y además hay una especie de complot para acabar con Torra, políticamente hablando, a corto plazo. Sin embargo, estas acciones del señor Sánchez, esta manera de dirigir las operaciones que hemos visto durante la última semana, han unido a los independentistas. Él no quiere entrevistarse con Torra mientras Torra no haga una, digamos, condena inequívoca de los hechos violentos que todos los españoles hemos visto a través de los medios de comunicación. Y eso es algo, naturalmente, que no le perdonan ni en Junts per Catalunya ni en Esquerra Republicana de Cataluña. Laura Borràs, portavoz de Junts.
Es absolutamente inconcebible que en la situación que estamos viviendo en Cataluña Pedro Sánchez se niegue a hablar con el presidente. Si no se reúne con él, no sé con quién piensa que va a poder solucionar la situación. En cualquier caso, es muy elocuente esta falta de respuesta, que ya es una respuesta. Parece que ha llamado a la alcaldesa de la ciudad de Barcelona, Ada Colau. Pues bueno, está llamando a todo el mundo, menos a quien tiene que llamar, y parece que está visitando todo el mundo, mientras menos a quien tiene que visitar.
Bueno, alguien podría a lo mejor pensar, alguien que estuviera ya más iniciado en estas, digamos, asignaciones que hacemos de los papeles políticos en la crisis catalana, es que Junts es el partido que está más volcado con Torra y, por lo tanto, más enfrentado a Sánchez. Es lógico que diga estas cosas. Bueno, Esquerra Republicana de Cataluña, que pasa por ser el partido, digamos, dentro de lo que es el mundo independentista, tampoco nos dejemos confundir por las palabras, pero el que pasa por ser el más conciliador, el que está buscando algún tipo de acuerdo para que las cosas no se desmadren absolutamente en un cambio de estrategia, del que luego hablaremos, insisto, en la tertulia, ha llegado todavía más lejos que Junts per Catalunya. El enfado de Marta Vilalta, la portavoz de Esquerra, en comparación al de Laura Borràs, era de 1 a 10, 10.
Estamos en una situación de emergencia democrática y ante esto es una irresponsabilidad que Pedro Sánchez, el presidente en funciones del gobierno del Estado, no se siente a hablar con el presidente Torra. No solo niega el diálogo a la cara con sus reiteradas negativas, sino que además nos insulta constantemente a la cara cuando hoy ha dicho que va a ver a los heridos, pero solo a los suyos. ¿Pero qué es eso? Solo a los suyos.
¿Pero qué es eso? Només als seus.
Está enfadada. Marta Vilalta. Y naturalmente hay gente que se pone muy de perfil. Por ejemplo, en este caso, Pablo Iglesias, que está manteniendo durante toda esta semana un comportamiento, yo creo que absolutamente disparatado. Esta es una opinión naturalmente personal. Y que además yo creo que no le va a venir bien ni por un lado ni por el otro, porque no va a contentar absolutamente a nadie. Cuando uno se queda de perfil y cuando uno trata de ser equidistante, al final le dan por un lado y le dan por el otro lado. Y eso es precisamente lo que yo creo que le va a pasar. Porque cuando tiene que buscar una posición para ver, oiga, defiendo al señor Sánchez, presidente del gobierno en funciones, por otra parte, aliado mío hasta antes de ayer, en la moción de censura, en su decisión de no atender a Torra, o defiendo a Torra porque estaría muy bien que Torra pudiera hablar y sentarse a negociar con el señor Sánchez y buscar una solución negociada. Solución para gente descomplicada o con cierta pereza mental. Les doy a los dos la culpa de ambos. Alicia González.
Ni Pedro Sánchez ni Quim Torra lo están haciendo bien, es lo que creen desde Podemos, que insisten en que el presidente en funciones debería haber atendido la llamada del presidente catalán. En la cadena SER, Pablo Iglesias les ha acusado a ambos de ser más parte del problema que de la solución.
Creo que en una situación excepcional como esta nadie entiende que el presidente del gobierno, aunque esté en funciones, y el presidente de la Generalitat no hablen. Porque esto no va de que se caigan bien o de que les apetezca hablar al uno con el otro, sino que tienen una responsabilidad institucional. Y creo que es una tomadura de pelo a la ciudadanía que estemos viendo que Sánchez y Torra no quieren hablar.
Dice que Sánchez tiene que ganarse el sueldo y que a Torra le están empezando a cuestionar hasta los propios independentistas.
Torra lo está haciendo peor imposible. Y prueba de ello es que yo creo que cada vez hay menos independentistas que aguanten a Torra. Creo que la crisis de gobierno que tiene con Esquerra Republicana es grave y es evidente que nadie está satisfecho con, bueno, con que alguien que al mismo tiempo que está llamando a las movilizaciones es el máximo responsable de los operativos policiales, de los Mossos de Escuadra. Nadie puede estar satisfecho con lo que dice Torra.
Por eso les pide que se pongan manos a la obra, dialoguen y solucionen un conflicto que no es de orden público, dice, sino político.
Bueno, pues hemos escuchado la voz de la policía y también los testimonios políticos de los de un signo y los de otro signo. Ahora vamos a escuchar la voz de los ciudadanos, que no está mal. Bueno, la voz de los ciudadanos, según dicen las encuestas. La voz de los ciudadanos solo la escucharemos con nitidez el día 10 de noviembre, que es cuando se abren las urnas y después cuando se escruten los resultados. Pero hoy hemos conocido cuatro encuestas. Y las cuatro están bastante de acuerdo en una serie de tendencias generales. Y esas tendencias generales no son buenas noticias para el Partido Socialista y para Pedro Sánchez. Carmen Arreaza.
Nueva oleada de encuestas realizadas tras las protestas en Cataluña por la sentencia del procés. Los sondeos que publican este lunes El Mundo, ABC, La Razón y 20 Minutos vaticinan una nueva victoria del Partido Socialista, pero por debajo del resultado que obtuvo en las elecciones del pasado 28 de abril. El partido de Pedro Sánchez sufriría una ligera pérdida de votos que se traduciría en entre 3 y 7 escaños menos según las encuestas de La Razón y 20 Minutos. En la tendencia contraria se encuentra el Partido Popular, que continúa en segunda posición pero que sigue creciendo. Los de Pablo Casado ya estarían rozando los 40 escaños más de los 66 que tienen ahora y superarían holgadamente el centenar, logrando hasta 105 diputados según La Razón. Ciudadanos, tercero en las anteriores elecciones, descendería hasta la quinta posición según estos cuatro sondeos, que pronostican una pérdida de hasta 39 diputados, como señala el de ABC, y que dejaría a los de Albert Rivera solo con 18 parlamentarios respecto a los 57 que tiene ahora. Por el contrario, mejora sus resultados Vox, que según la encuesta del Mundo, de ABC y de 20 Minutos, se posicionaría como el tercer partido más votado, creciendo entre 12 y 9 escaños y alcanzando hasta 36 asientos en el Congreso. Unidas Podemos mantendría la cuarta posición e incluso alcanzaría la tercera, según el sondeo de La Razón, perdiendo eso sí entre 11 y 6 escaños respecto a los 42 que tiene ahora. Por último, Más País entraría en la Cámara Baja con hasta 7 diputados, según el Mundo, y solo 4 conforme pronostica ABC. En cuanto a la gobernabilidad, ni la suma de los partidos de izquierda ni los de derechas lograría alcanzar la mayoría absoluta.
Bueno, ahora vamos a hablar con un experto, pero déjenme que les diga que a mí me interesaban mucho los resultados de estas encuestas, las de hoy lunes, las de la actualización de los trackings, porque eran las primeras que iban a registrar las incidencias que se han producido en Cataluña desde que conocimos la sentencia del Tribunal Supremo. Hasta el lunes pasado, el clima político no había tenido en consideración ese factor. Y yo esperaba, francamente, que las cosas se movieran. Que se movieran de una manera más o menos significativa, en un sentido o en otro. Y, sin embargo, lo que yo constato, esta es una opinión personal, insisto, no es una opinión profesional porque no me dedico a la demoscopia, es que se han movido poquísimo. O sea, que yo creo que la tendencia, la crónica de Carmen Arreaza, que hemos puesto hoy, la podríamos haber puesto el lunes pasado, y con décimas de diferencia hubiéramos llegado a unas conclusiones muy parecidas. No sé si esta opinión personal, si esta impresión que yo tengo, la comparten los expertos de Móscopos. Uno de ellos, Manuel Mostaza, director de Asuntos Públicos de Atrevia, nos ayuda regularmente a sacar nuestras propias conclusiones. Don Manuel, bienvenido, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Luis.
¿Usted comparte mi sorpresa o mi impresión o no?
Bueno, parcialmente. Digamos que lo que sí está claro es que el movimiento de los electores, cuando se refleja en las encuestas, suelen ser movimientos lentos. Digamos, la opinión pública es un barco muy pesado y no suele virar bruscamente, excepto que haya situaciones pues como pudieron ser los terribles atentados de Madrid en 2004, ¿no? Digamos que yo creo que los tracking y las encuestas sí van marcando con claridad una tendencia a la baja del Partido Socialista y especialmente de Ciudadanos, y una subida muy relevante del Partido Popular y de Vox. Yo creo que esas tendencias son claras. ¿Que el movimiento no es rápido? Pues efectivamente, pero ya digo que la opinión pública es un transatlántico que suele virar, en fin, con lentitud, porque es una máquina muy grande y muy pesada.
Bueno, ya sabe usted que yo soy un discutidor profesional y, por lo tanto, voy a llevarle la contraria, por lo menos voy a intentar llevarle la contraria. No sé si argumentalmente usted me concederá, digamos, la victoria en la justa dialéctica.
Siempre es un placer escucharle, Luis.
Vamos a ver. Hasta donde yo recuerdo, usted lo tendrá más fresco porque desde luego se dedica a esto y yo no, cuando conocimos que se iban a repetir las elecciones, es decir, cuando se consumó ya la repetición electoral, las encuestas de repente marcaron un cambio súbito que no se estaba reflejando en las encuestas cuando todavía se estaba negociando tratando de llegar a un acuerdo. Y el Partido Socialista, que tenía una expectativa de voto, de ahí que Sánchez tratara de repetir las elecciones creyendo que iba a sacar un buen resultado en esa repetición, se encontró con que de una semana para otra, y estoy hablando de una semana para otra, bajó no menos de 15 o 18 escaños. A eso me refería yo cuando decía al principio de esta conversación que lo que estaba pasando en Cataluña tal vez hubiera podido marcar una inflexión, si no tan pronunciada, al menos más significativa. Esas tendencias de las que usted me ha hablado, Manuel, eran perfectamente identificables en términos de decimal arriba, decimal abajo, mucho antes de que conociéramos la sentencia del Supremo.
Sí, sí, efectivamente. Lo que pasa es que yo creo que son dos cosas que van en paralelo. Digamos que hay tres elementos al menos que no están beneficiando al Partido Socialista. Uno es que no ha calado el relato de que la culpa de la repetición electoral es de los demás. Es decir, el presidente Sánchez lanzó un mensaje cuando convocó las elecciones de yo estoy en el centro entre los secesionistas y las tres derechas. Es un relato que le funcionó bien, pero es evidente que el relato de volvemos a las urnas por culpa de los demás no ha cuajado. Ese es el primer elemento y yo creo que esto es lo que se vio, lo que tú comentas, cuando se empezó a convocar, cuando se hizo la convocatoria de las elecciones. Pero es que además hay otros dos factores. La crisis económica que se adivina en el horizonte. Muchos datos nos dicen la confianza del consumidor, las expectativas económicas están cayendo bruscamente y esto es un elemento que no beneficia al Partido Socialista. Y el tercer elemento, en efecto, es no solo la sentencia, sino la reacción violenta que se está produciendo por una parte del secesionismo en Cataluña. Son tres elementos que no benefician al Partido Socialista. Y como muchos dijimos cuando se convocaron las elecciones las carga el diablo. Hay que ser muy cuidadoso porque lo que puede parecer un día, si la opinión pública no lo entiende, esto puede dar malos resultados. Si consideramos que va a aumentar la abstención y que una parte de esa abstención proviene de votantes del Partido Socialista, es evidente que la tendencia para el partido que está en el gobierno no es buena. Y eso probablemente se vaya a ver reflejado en las próximas semanas en las siguientes encuestas.
Sí, claro, pero es que fíjese, dice usted cosas que estarán cargadas de sentido común, pero que a mí me suenan hasta cierto punto contradictorias con algunas de las que se han publicado estos días. Por ejemplo, recuerdo, parece que fue el jueves, no me tome usted muy en serio, porque a lo mejor fue el miércoles o el viernes, porque yo para esto de las fechas soy pésimo. Pero una nota que publicó GAD3 diciendo que se estaba notando un incremento notabilísimo en la participación, en que en 48 horas había crecido como 5 puntos la participación estimada en las elecciones del 10 de noviembre, que estaba muy baja. Lo digo más que nada por eso. Y luego, y ya por hacer una partida simultánea con usted a la hora de discutir, déjeme que le diga, don Manuel, yo no sé si está usted en el mismo equipo que los que voy a citar, pero la mayor parte de ellos tienen una especie de coletilla que dice todavía queda mucho partido, como diciendo, ojo, que pueden pasar muchas cosas en el tiempo que van quedando hasta las elecciones. Bueno, lo fundamental que podía pasar era la sentencia y la reacción independentista a la sentencia. Y ya hemos consumido una semana de lo que podía pasar y vuelvo a repetir, los movimientos son de decimales, decimales. No hay un movimiento que supere el punto comparando un tracking con el tracking de esa misma empresa de la semana anterior.
Sí, sí, es verdad, Luis. Pero yo creo que son dos cosas. En relación a la nota de GAD3, que no la conozco en su profundidad, entiendo que se refiere a que es que estaban saliendo unas expectativas de participación muy bajas en las encuestas. Esto se ha podido incrementar, pero yo creo que en cualquier caso estaremos lejos de las cifras de participación de abril, que fueron muy altas. Y luego, es verdad, en relación a cómo se van moviendo los trackings, esto no lo decimos nosotros, lo dicen los ciudadanos. En torno a un 30% de las personas que van a votar decidirán su voto los últimos 10 días aproximadamente. Es verdad que con las estimaciones se suele estar muy cerca, pero es verdad que estas personas que ejercen su derecho a voto lo van a decidir al final. Yo creo que aunque lo que estemos viendo sea movimientos, estamos viendo movimientos muy significativos. No nos fijemos solo en el resultado del Partido Socialista. Hay un gran incremento del Partido Popular, en parte a costa de Ciudadanos y a costa de gente que sale de la abstención, y hay un incremento muy importante de Vox en términos porcentuales y en términos de escaños. Eso parece que no es discutible y probablemente esa tendencia se mantenga durante los próximos días. Ahora, es verdad, y me apunto a la coletilla, claro que hay partido. Vamos a ver qué pasa en Cataluña, si continúa la movilización del secesionismo, e insisto, vamos a ver qué pasa con las noticias económicas, porque si hay nubarrones en el horizonte, el relato económico es bueno para el Partido Popular y tradicionalmente es malo para el Partido Socialista.
Norma Mostaza, muchas gracias y un saludo.
Un placer, como siempre, Luis.
Bueno, y otro de los factores que habrá que ver si mueven o no mueven la intención de voto, el Partido Socialista confiaba mucho en ello, es la exhumación de Franco. Y hoy ha habido novedades concretas a propósito de eso. Ya saben ustedes que habrán oído, si tienen ustedes retentiva y cierta memoria, recordarán algunas crónicas de Ketty Garat diciendo que el Partido Socialista, Ferraz, creía que podía movilizar a muchos de los socialistas que estaban en la tesis de la abstención, que podía devolver la ilusión. Lo veremos en el próximo tracking, porque ya sabemos que el Franco va a ser exhumado dentro de 3 días, el jueves en concreto, a las 10:30 de la mañana, en helicóptero, y con una serie de detalles que hemos conocido hoy porque el gobierno ha tenido a bien dárnoslos a conocer. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas noches. El dispositivo está preparado y arrancará este jueves 24 a las 10:30 de la mañana. En él participarán 7 instituciones del Estado, desde Presidencia del Gobierno, Policía Nacional, Guardia Civil, Patrimonio Nacional, Patrimonio del Estado y el Grupo 45 del Ejército del Aire, que sería el encargado de trasladar el cuerpo de Francisco Franco desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio del Pardo Mingo Rubio. Es el plan A, pero todo dependerá de las condiciones climatológicas, porque los vientos racheados que se dan en el valle podrían suspender esta primera opción y optar por el plan B, el traslado en un coche fúnebre. En ambos escenarios iría solo uno de los 22 familiares de Franco, será su nieto Francis Franco, acompañado por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en calidad de notaria mayor del reino. Junto a ella, justo antes, un forense, los operarios y los 22 nietos, cónyuges y bisnietos de Franco serán recogidos en distintos puntos de Madrid y trasladados al interior del valle. Se les requisarán los teléfonos móviles y accederán al primer escenario, la Basílica, donde una carpa rodeará la tumba de Francisco Franco. Dentro de la carpa solo podrán acceder 2 familiares, la ministra, el forense y entre 4 y 6 operarios, que deberán levantar la losa de 1.500 kilos mediante un sistema de gatos hidráulicos. Después iría la operación material de la exhumación, ante lo que surge la duda sobre el estado de conservación. La actual tumba está recubierta de hormigón y plomo, con lo cual esto descartaría en principio que las corrientes subterráneas hayan afectado a los restos en una estructura actualmente de zinc. El cuerpo podría encontrarse embalsamado o solo conservado, según Moncloa. Puede ocurrir, dice el gobierno, aunque no es probable, que el cuerpo se encuentre impecable. El procedimiento, de 1 a 3 horas, será introducir la estructura en un nuevo ataúd que recibirá la bendición del prior Santiago Cantera a petición de la familia. Sin honores de estado ni bandera, serán los familiares los que porten a hombros el ataúd con los restos para depositarlo en el helicóptero o en el coche fúnebre, rumbo al cementerio de Mingo Rubio, donde se va a proceder a una breve celebración religiosa por parte del prior y el sacerdote Tejero. Una operación sin medios de comunicación, solo Televisión Española retransmitiendo las llegadas en la explanada del Valle, que costará 63.061 euros y con la que el gobierno iniciará su particular campaña electoral.
Bueno, les voy a dar a conocer un dato. Hablábamos antes de encuestas electorales. Una de las encuestas electorales que hemos conocido, y la de 20 minutos, pregunta por otras cuestiones, aparte por la intención de voto, y ha preguntado precisamente por la exhumación de Franco. Es la primera vez que yo sepa, a lo mejor se han publicado otras, pero no las tengo en la memoria, que una empresa demoscópica trata de medir el grado de satisfacción o de enfado que hay por la decisión del gobierno de exhumar a Franco. Y me sorprende, porque la opinión pública está bastante dividida. El 36% de los españoles está totalmente de acuerdo. Subrayo el adverbio, totalmente. Y el 15% está de acuerdo, sin adverbio. Está de acuerdo, no totalmente, pero está más a favor que en contra. Eso quiere decir que el 51% de los votantes apoya, o totalmente o sin totalmente, pero apoya, mira con simpatía, la decisión del gobierno de exhumar a Franco, 51. Por el contrario, el 28% de los ciudadanos está en absoluto desacuerdo, totalmente en desacuerdo con la decisión del gobierno, y un 14% sin el adverbio, está en desacuerdo, le parece malo, que quiere decir que un 42% de los ciudadanos ve con malos ojos la decisión del gobierno. Es un dato que les doy porque yo no lo conocía y que nos sirve para saber cómo se comporta o cómo ve la opinión pública una noticia que, sin ningún género de dudas, y si no pasa nada que lo desplace, el jueves será una noticia que todos los medios de comunicación tendremos que contar con detalle.